es una tarea enorme, pues, hacer un análisis de un año de actividades en un país, en cualquier país, más en el nuestro, quiero decir, porque en el nuestro suceden todos los días cosas que hay que destacar. Pero es interesante hacer este ejercicio periodístico, pero tenemos que decir a la gente con toda claridad, como tú ya lo has anticipado, que esto es algo absolutamente rápido, ¿no? Un vuelo de pájaro, como dijiste, porque hay tantos capítulos que analizar en el país. Si nos detuviéramos a analizar función por función lo que ha hecho el Ejecutivo, lo que ha hecho el Legislativo, lo que ha hecho la función judicial, y nos detengamos en esos tres poderes clásicos, porque el electoral y el control de transparencia y control social es otro capítulo, que son las cinco funciones que tenemos en el Estado ecuatoriano. Nos centremos a hablar un poco de la economía nacional. ¿Cómo nos ha tratado este año? ¿Qué es lo que más lo sentimos los ecuatorianos? Y si vamos a hacer un análisis simple, tenemos que decir que nos ha ido mal, que a los ecuatorianos económicamente nos ha ido mal. Para comenzar, Salomón, recordemos a cuánto ha llegado la deuda externa nacional. Es algo brutal. Para no dar unas cifras así enormes que no se quedan en la cabeza de la gente, me parece que ya son 66 mil millones de dólares que debe el país en deuda pública. ¿Y sabes cuánto es eso? ¿Cómo nos corresponde a nosotros, a cada uno de los ecuatorianos, pagar a los que van a nacer? Salomón, ni siquiera los que ya estamos vivos y vienen, a los que van a nacer, cada ecuatoriano deberá alrededor de $4,000 $4,000 por per cápita.
Al nacer. Al nacer.
Sí. Al nacer ya tienes $4,000
en contra,
ya es terrible. Nos reímos, pero es terrible que un niño que nace aquí en el Ecuador, de cualquier estatus social, pues ya debe $4,000 al país. Eso es algo horroroso. Y nadie se da cuenta, porque no repercute en la economía diaria. Pero en la economía del desarrollo del país sí, porque vemos que, como tú decías hace un ratito, ¿cuáles son las perspectivas para el 2023? Si son malas, si fueron malas en el 2022, ¿qué se puede esperar para el 2023? Más todavía con todas las crisis que vivimos. Es realmente terrible. Hay un crecimiento del país que es del 2.7%, Salomón. Eso quiere decir que tenemos un déficit de crecimiento. ¿Por qué? Porque la tasa de nacimiento de la gente que nace anualmente es del 3%. O sea que ya tenemos un déficit en este análisis así concreto de cifras. Es realmente dramático lo que estamos viviendo en el Ecuador. Claro que, mi querido Salomón, los únicos que aquí ganan son los bancos. Claro. Nunca pierden los bancos, excepto, ¿sabes qué, mi querido Salomón? ¿Sabes qué banco pierde?
Los bancos del Estado.
El Banco del Pacífico, porque es nacional, porque es ecuatoriano, porque está administrado por ecuatorianos. La banca tiene un crecimiento brutal, menos el Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque lo quieren vender a precio de gallina enferma. Entonces, estas cosas son realmente lamentables. Hay otro dato que estaba leyendo, querido Salomón. El CNT, la empresa de teléfonos del Ecuador, que generalmente ha dado réditos al país, se calculaba hasta hace unos 10 años que el CNT ganaba 300 millones por año. No es una cifra magnífica si comparamos con el Estado ecuatoriano en general, pero ganaba 300 millones al año. ¿Sabes qué está pasando ahora? Que tiene un déficit de 100 mil millones de dólares de empresa. ¿Y para qué será? ¿Por qué se ha producido esto, Salomón? Porque la quieren vender. Porque la quieren vender. Porque este régimen de banqueros solamente le busca el negocio con bienes ajenos para lucrarse ellos. Hay otro dato, al 10 le están quebrando, Salomón. Están quebrando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tratar de que sea la seguridad social privada. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y eso es algo que los periodistas tenemos que denunciarlo públicamente y ver qué se puede hacer, porque realmente están llevando a este país a una quiebra total para vender las empresas. La electricidad, Salomón, se vendía electricidad a Colombia, ahora estamos con déficit de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué es esto? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué es esto? ¿A dónde nos quieren llevar? Esto es lo que nosotros tenemos que estar muy claros y denunciarlo públicamente y decir realmente si es que la gente no toma una actitud.
Dormir con el un ojo abierto, ¿no?
si no tiene una actitud participativa, este país se lo llevan a pedazos. Ya se lo vienen llevando desde hace 200 años y ahora se lo van a terminar de repartir.
Pero mira, Marcelo, sí.
Dime.
Hay unos datos que también tienen que ser un poco más puntualizados. Por ejemplo, ¿no? Lo que tú nos hablas del CNT, ¿quién va a hacerse cargo de un servicio que ya no es funcional? Es decir, el teléfono de la casa quedará para quienes, como algunos de nosotros, pueden estar esperando la llamada a la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la radio ya no tiene el teléfono convencional. En mi casa tampoco tenemos. Y eso ha sucedido en el país, porque el servicio servicio fijo ya no es, pues, ya no es. Entonces, sí, de hecho, tendrá que evolucionar en su estructura empresarial la empresa para que pueda ser beneficiaria. Yo, por ejemplo, te digo, yo no me hago cargo de CNT, pues, en las condiciones actuales, imposible que pueda venderse.
Pero claro,
¿no?
Salomón. Ya, Salomón, porque esa es la trampa que te pone el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Te dan contratos y yo tengo, no, mi teléfono es de celular, es de CNT, pero porque en el sitio donde vivo ese es el que me sirve. Pero ponte a pensar cuánto dinero se llevan las compañías, claro.
Eso sí.
Entonces, si el Estado pudiera ser tan eficiente como para llevar este negocio que es tan grande en el mundo y que significa miles de dólares de ingresos para el país, eso sería el camino correcto. Eso sería el camino correcto, no lo contrario. Es decir, entregar el dinero que producen las empresas, a las empresas nacionales, a las empresas privadas. No, porque eso impide una distribución equitativa de los ingresos. Ese es el problema.
Pero el asunto también estaría, Marcelo, ciertamente en cómo el Estado controla eso, el poder del Estado. Porque, por ejemplo, en el caso del petróleo, por ejemplo, te pongo como ejemplo, Marcelo, es bastante difícil encontrar una empresa que pueda realmente hacer un proyecto petrolero, que el petróleo sigue siendo un renglón importante de la economía ecuatoriana, nacional. Eso quiso hacer el Rafael Correa con el caso acá del Bloque 28, por ejemplo, en la provincia de Pastaza, contratar a empresitas chiquitas porque es libre y soberano y no quería, decía, contratar a las grandes empresas transnacionales. Pero era que las grandes empresas transnacionales vinieron, visitaron el Yasuní y dijeron: aquí no queremos invertir en petróleo. Mira esas realidades que también son objetivas, ¿no? Entonces, el Estado debe regular el asunto, ¿no?
Absolutamente, Salomón. No se puede hacer las cosas que no se tiene la tecnología y se debe contratar la tecnología adecuada.
Exactamente.
Con contratos adecuados, pues, Salomón. El problema no es que nosotros estamos diciendo no se debe negar a la empresa privada toda forma de participación en las sociedades. Es absurdo. La empresa privada tiene que participar y participar activamente. Lo que tiene que existir es una contratación adecuada a los intereses nacionales. Uh-huh. Y ese es el asunto. Por eso te pongo los dos ejemplos del banco, este del Banco del Pacífico. Si todas las empresas bancarias ganan y ganan miles de millones de dólares, ¿por qué esa empresa nacional pierde? ¿Por qué ese Banco Nacional pierde? Porque hay un interés en que esa situación se produzca.
Pero mira, porque mira, no, yo tengo ahorita una noticia, Marcelo, justamente de eso, ¿no? El Banco del Pacífico estaba entre los 10 primeros, era el décimo para este año, de acuerdo con informaciones del Banco Central, que lo leímos aquí al inicio del informativo, muy de mañanita. El Banco del Pacífico está en segundo lugar. Primero es el Banco del Pichincha, segundo el Banco del Pacífico y tercero el Banco de Guayaquil, quienes las entidades bancarias que mayor utilidad han tenido durante este año. Y esto te digo por qué, porque también el Banco del Pacífico ya recularon las ganas de privatizarlo, porque ya no hay tiempo. ¿Ves? Las ofertas fueron demasiado malas.
Claro, fueron malas, entonces le vuelven a reactivar. Es decir, eso demuestra que hay capacidad de manejo de las empresas por parte del Estado ecuatoriano.
Claro.
Que no es que seamos, y entonces eso es lo que hay que privilegiar. No destruirlas para venderlas, sino potenciarlas para que produzcan y puedan satisfacer las necesidades de la población nacional. El asunto que yo, como yo le veo y como estoy viendo de este año, es que se ha hecho al revés. Se ha tratado de minimizar a las empresas nacionales para poder hacerlas privadas. Esa es una política que tiene el señor Lasso, pues él lo ha dicho, lo ha manifestado públicamente, de tal manera que nosotros tenemos que pedirles que esas empresas funcionen y funcionen bien. Esa es la tarea de todo buen ecuatoriano, de toda gente que se sienta que este país también merece entrar a un proceso de desarrollo.
Uh-huh. Ahora, desde el otro...
socialmente aceptable.
Ajá, así es. Mira, Marcelo, yo te quisiera un poco conversar y un poco debatir también el tema, ¿no? En este año, DITU fue la movilización que lideró el señor Leonidas Issa, pero, o sea, yo digo, ¿no?, desde mi particular punto de vista, todo bien, pero también ahí cuando se entremezcla la política para favorecer intereses del expresidente Rafael Correa y el financiamiento inclusive desde esos sectores para la movilización, como que pierde un poco de sentido, y que no son las mismas razones como se impulsaba. Tú te acuerdas, pues, de cuando le tomaban preso a la guitarra del Jaime Guevara y esas movilizaciones de los años 90, ¿no? De inicios de los años 90, y establecer una diferencia con las de ahora, que también tienen sus lados políticos, incluso electoreros, ¿no? No sé cómo analizarlo, pero como un hecho trascendental del año 2022 ha sido ese, ¿no? La movilización de junio.
Yo tengo una idea muy clara sobre el asunto. El señor Correa, en muchos aspectos, ha sido nefasto para la política del país. En muchos aspectos. En algunos ha sido positivo. En algunos ha sido positivo. En muchos aspectos ha sido negativo. Pero existe una tendencia en el país, entre los políticos, en fomentar un anticorreísmo que es absurdo, porque lo que deberíamos hacer es enterrar al señor Correa. Ya no tener en la punta de la lengua, y hay que dejar eso como un episodio histórico. Dos movimientos sociales, Salomón y queridos amigos que nos escuchan, son absolutamente necesarios. El movimiento indígena, porque aun cuando esté liderado por el señor Issa y aun cuando esté atrás el señor Correa, cosa que tengo algunas dudas, es un movimiento legítimo, es un movimiento que necesita este país para recuperar a un nivel de población que está más que está cerca del 10% de que ha estado marginado de la historia y de la situación económica del país. Entonces eso es absolutamente indispensable. La estadística dice que son el 10% de la sociedad del país del Ecuador. Pero ese 10% también de derechos, a pesar de ser una minoría, tiene el derecho de ser atendida por el Estado. Lamentablemente, Salomón, y tú y yo lo sabemos, y todo el mundo lo sabe, que si no existe una política de reclamo permanente, una política de pedir al Estado que cumpla con sus obligaciones, no se, eso no se produce. Entonces las manifestaciones sociales de este tipo, de la CONAI y del señor Issa, se dan en este contexto, porque si el Estado, si el Estado ecuatoriano cumpliera con sus obligaciones de atender a esta población marginal ecuatoriana, no habría necesidad de manifestarse. Ese es el asunto. Aparte de que sean correístas o no correístas, eso es algo que a mí personalmente me tiene sin cuidado. Lo interesante, lo importante es demandar que el Estado cumpla con sus obligaciones. Eso es el asunto. Si el Estado cumple con sus obligaciones, no hay movilización popular. En ese sentido, en el sentido de la CONAIE, eso tú y yo lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Entonces hay que superar un poco esa etapa nefasta para el país, hay que superarla e ir adelante. Y no caer en una política que nos tenga constreñidos a ser correístas o anticorreístas. Yo ya superé ese problema, yo dejé de a Correa en la historia, Correa se quedó en la historia. Ahora tenemos problemas serios que los ecuatorianos tenemos que afrontar. Y tenemos un gobierno que no cumple con sus obligaciones. Un gobierno que está comprometido con los grandes, con los intereses particulares de grupo y no con los grandes intereses nacionales. Esa es mi perspectiva.
Ajá, aunque el señor Correa sigue invirtiendo pues en la política y eso hace que tenga también cierta vigencia.
Ese es un asunto del señor Correa. Nosotros tenemos que estar claros en qué es lo que le conviene al país, no en qué es lo que le conviene al señor Correa o al señor Lasso, sino qué es lo que le conviene al país. Esa es nuestra, debe ser nuestra angustia y nuestra preocupación. Esos dos son políticos transitorios, Salomón.
Así es.
Hay que sepultarlos. Hay que sepultarlos en el lugar que les corresponde en la historia nacional.
Y un último temita que quisiéramos ver. Al final de año, mira, Marcelo, nos vamos, pues, ¿cómo te digo? Ya normalizando con la información de que este Ecuador es un narcoestado, pues, y que la justicia, mira, han dicho los, mira que los gringos vienen a decir, no, es la justicia, opera con los narcos, y muchos abogados y cosas por ahí. A ti te leí un tuit que decías, ¿cómo es lo que decías? Que se les va a retirar los visas a los abogados, excepto algunos pocos. Ya.
Así es. Oye, eso es otro drama tremendo, ¿no? Ese es un drama, pero que el Ecuador tiene que tener en la mira permanente. El poder judicial, el manejo de la justicia por parte del narcotráfico, como estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo se liberan a los narcotraficantes, cómo militares son custodios de los narcotraficantes y cómo se condecora a los custodios de los narcotraficantes. Eso tenemos que tenerlo absolutamente presente. Y esa es una lucha brutal, Salomón, que solamente se puede triunfar en esa lucha contra el narcotráfico liberando el uso de la droga, haciéndole una comercialización manejada por el Estado. Porque ya hemos visto cómo México tiene una lucha de más de 30 años contra el narcotráfico y ha fracasado. Colombia tiene una lucha de 50 años con el narcotráfico y ha fracasado. ¿Por qué? Porque es un negocio rentable. Y a los grandes grupos no les interesa que ese negocio termine. ¿Por qué no le interesa al Ecuador que termine el narcotráfico? ¿Sabes por qué, Salomón? Si podemos ser honestos y decirlo. Porque se lava dinero, pues, Salomón. Y eso permite manejar la dolarización. Entonces, ¿qué les va a interesar? Mejor que vengan dineros de cualquier lado y tengamos dólares para poder disfrutar de ciertas comodidades. Esa es la verdad. Esa es la auténtica verdad. Y por eso la gente se calla. Y entonces se dice que se lucha contra el narcotráfico, pero todo el sistema judicial está podrido. Y tenemos, como tú acabas de decir, que esperar que sean los gringos los que nos den haciendo la justicia. Tenemos que esperar que sean los gringos los que denuncien, cuando todos en el Ecuador sabemos que eso existe.
Así es.
Pero no hay una acción política, no hay una política del Estado que permita enfrentar seriamente este problema. ¿Por qué no les interesa? En el fondo no les interesa. Capturan drogas, Salomón. ¿Y cuántas drogas se quemará? ¿Te has preguntado eso?
Claro, pues.
¿Cuánta? Se calculan toneladas y toneladas de drogas.
¿Toneladas de cuánto se quemará? De harinita.
¿Ah? ¿Cuánto se quemará, Salomón? ¿Dónde? ¿Cómo se recicla eso? Eso hay que preguntarse, ¿eh? Eso hay que estar claros, porque una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa es lo que se hace, y otra mucho más lejana es todo lo que necesita el pueblo que no está satisfecho en sus necesidades. Entonces, ¿quiénes son los que gozan? Los narcogenerales, los jueces que liberan a los traficantes, porque cada juicio que se dé en favor de uno de estos debe valer millones de dólares.
Así está.
Porque eso es lo que se juega. Entonces la justicia, hay una, me acuerdo de una anécdota que decían de frente a la justicia con un juez. A un juez le preguntaban, ¿por qué renuncia usted, señor juez? Porque usted es uno de los jueces más probos de este país. Entonces decía, porque se están acercando a mi precio. Tienen tanto dinero que hacen que gente que aparentemente es incorruptible sea corrupta, se haga corrupta.
Qué terrible,
entonces,
¿no?
Hay que atacar el problema de raíz, no en las ramas. Y eso no se va a hacer en el mundo. Han hecho algunas, como por ejemplo en el Uruguay, por ejemplo, con la comercialización de la marihuana. Y no es que la gente comenzó a fumar más marihuana, no, al contrario, las estadísticas demuestran que se fuma menos marihuana. ¿Por qué? Porque la legalizaron y la comercializaron.
Así es.
Por supuesto, con aplicaciones para la salud y todo lo demás. Pero ese es el camino. Si no, no se podrá erradicar este problema horrible del narcotráfico y la corrupción que engendra toda esta comercialización.